Los titulares del día en Camino al Sol.
Gottfried Wilhelm Leibniz dice: la virtud es el hábito de actuar según la sabiduría.
Bueno, y seguimos avanzando en este Camino al Sol. Algunos de los titulares que recoge la prensa para este jueves: arranca la excavación del túnel para la construcción de la línea 2C del metro. La Oficina para el Reordenamiento del Transporte, la OPRET, inició el proceso de tunelación el pasado martes y ya van 41 metros, pero le están dando rápido, del único tramo soterrado de la línea 2C del metro de Santo Domingo, que va a conectar con la estación María Montes. Se trata de unos 800 metros de excavación desde el kilómetro 9 de la autopista Duarte en la estación María Montes hasta la Escuela Las Mercedes del barrio Enriquillo, cuyos trabajos están a cargo de la empresa contratista Ingeniería Estrella. A principios de este mes concluyeron los trabajos del portal de transición, una de las partes del proceso de excavación del túnel, y posteriormente se inició el proceso de tunelación. Se tiene proyectado que los trabajos concluyan a principios del 2024, cuando sería inaugurado por el presidente Abinader. Una vez concluida esta parte, se dará paso a los trabajos de instalaciones electromecánicas, pautados para ser concluidos en 10 meses. Hasta ahora se trabaja en el vaciado de losa de hormigón para el ingreso al túnel y la construcción del sistema de drenaje a la entrada del mismo.
Eso está muy bien.
Sí, hay bueno. que buscar, y esas son vías.
Con el transporte, claro.
Claro que sí.
Alternativas. Bueno, cambios a las pruebas nacionales varían naturaleza de la evaluación, y el exdirector de esos exámenes está preocupado porque los resultados sean más bajos. Julio Leonardo Valleirón, exdirector de pruebas nacionales del Ministerio de Educación, no cree que los resultados de las pruebas cambien mucho este año, aún con la evaluación de contenidos que las autoridades recomiendan, y dicen son los que los directores regionales y de distrito reportaron como trabajados por los docentes en las aulas. Considera que las variaciones que se han introducido cambian mucho la naturaleza de las pruebas, que se supone deben evaluar lo que los estudiantes debían aprender, pues hay problemas muy serios respecto a los procesos que se deben dar en el aula y que no permiten que los estudiantes aprendan los elementos fundamentales en cada grado. Ahora, lo que tradicionalmente hemos visto desde 1992, cuando se implementaron las pruebas nacionales, a la fecha, es que los logros y los aprendizajes son muy bajos. Pero eso no es responsabilidad de las pruebas nacionales, porque estas son solo el termómetro, expresó. Valleirón, que también dirigió el Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa, IDEICI, explica que hay que manejarse con prudencia, porque las pruebas hay que tomarlas por lo que son, un instrumento de medida que puede ser mejorado. Manifestó que quitarles temas que no fueron impartidos tiene también sus otros peligros, que se relacionan con qué es que los muchachos van a aprender, porque el mundo de hoy no se está simplificando, se está complejizando mucho y necesita un ser humano con competencias y capacidades muy serias de aprender, analizar las cosas y tomar decisiones.
Gracias por decirlo.
Sí.
Gracias. Ese es un punto de vista objetivo,
claro,
sobre esta situación.
Simplificar lo que están aprendiendo,
no,
lo que deben aprender.
No es ahí.
No es cuando, como dice bien el doctor Valleirón, el mundo se está complejizando.
Por supuesto. Y no se trata de una nota o una calificación cosmética,
no,
para que salga bonita. No.
No.
Estamos hablando de competencias, de las herramientas que necesita el joven de hoy para poder enfrentar las cosas que están pasando
y
en este tiempo.
Y ser honesto, si no aprendieron,
no aprendieron,
entonces, ¿qué vamos a hacer,
claro,
para que aprendan lo que tienen que aprender?
Por supuesto.
Punto. No maquillar, como tú dices.
Es así.
Qué bien.
Es así. Bueno, solicitan arresto para 7 agentes violentos de la DGCET. Les cuento. El Ministerio Público ha solicitado una orden judicial de arresto en contra de la ex encargada del Centro de Retención Vehicular, Canódromo El Coco, la coronela Isabelita de los Santos Pérez y otros 6 subalternos a quienes imputa por cometer delito cibernético al borrar las informaciones de un aparato celular del periódico Listín Diario. La instancia firmada por Santa Matilde Reyes Valenzuela, procuradora fiscal del Distrito Nacional, implica también a otras personas, subordinadas de Isabelita de los Santos. Son varios nombres ahí, pero básicamente establece que existen suficientes elementos de prueba para sostener razonablemente que los imputados son autores o cómplices de violar los artículos 60, 224, 309 del Código Penal Dominicano, artículo 3, 4 y 27. Básicamente, ante esto la fiscal plantea: por tales razones solicitamos orden judicial de arresto en contra de los nombrados Isabelita de los Santos Pérez, Geraldina de los Santos, Marisol Vargas, Javier Natanael, Starling Antonio Ramírez Sierra, Ronnie Recio Rosario, Carlos Borque Paulino, Braulio Pérez. Todos los implicados son miembros de la Dirección General de Seguridad, Tránsito y Transporte Terrestre, DGCET, que el pasado 11 de abril agredieron al defensor del pueblo, Pablo Ulloa, una periodista del Listín Diario y su fotógrafo, así como a un camarógrafo de la estación de televisión CDN, esto en el Canódromo, cuando el defensor del pueblo acudió a visitar el centro junto a representantes de los medios de comunicación, motivado por los reportajes publicados por el Listín Diario precisamente, a través de los que deploró las condiciones en que se encuentran miles de vehículos ocupados a sus propietarios. Tras el hecho, el personal de la DGCET arrebató el celular de la periodista Lourdes Aponte del Listín Diario y borró los archivos de video y fotografías que registraban los incidentes en el Canódromo El Coco, cuyos equipos fueron luego devueltos a este diario, pero reiniciados, o sea, en cero, sin esas informaciones. Y básicamente, el 11 de abril de este año, Pablo Enrique Ulloa Castillo, defensor del pueblo, en compañía de algunas personas, pues realizaron una inspección para constatar esa realidad existente por allí. Las agresiones continuaron por parte del personal de la DGCET, incluso dicen, y es cuando la imputada Geraldina de los Santos agrede físicamente y ala por los cabellos a la víctima, la periodista Lourdes Cheryl Aponte Jones, causándole unas lesiones ahí. 7 días de arresto para oficiales de la DGCET.
7 días, ok.
Ok, bueno. Cambiamos de tema ahora.
7 días.
No.
7 arrestos.
Son siete.
7 personas arrestadas.
Personas involucradas. Okay. Claro que sí. Bueno. Propuesta de ley de ciberdelincuencia iguala con penas de 5 años de cárcel al espiar y difamar. Oigan esto. Ambos delitos. Estamos hablando de, con la propuesta de ley contra la ciberdelincuencia que presentó el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional, las penas por el delito de difamación serían iguales a las que recibiría alguien que se dedique a espiar o a interceptar información. Ambos delitos se equiparán en penas que van de 2 a 5 años de prisión y multa desde 200 a 500 veces el salario mínimo del sector público. Un aspecto que es considerado desproporcionado por algunos juristas que cuestionan esta iniciativa y la tildan de ser otra de las tentativas por limitar la libre expresión del pensamiento. El proyecto enviado por el presidente Luis Abinader a la Cámara de Diputados el pasado 14 de junio tiene por objeto la tutela de los derechos fundamentales a partir de la protección integral de los sistemas que utilicen tecnologías de la información y comunicación o su contenido.
Señores, ustedes recuerdan que hace unos años murió Maradona, considerado el mejor futbolista del mundo. Pues miren qué pasa. Hay 8 médicos que irán a juicio por homicidio culposo por la muerte del legendario futbolista. La justicia argentina llevará a juicio oral a 8 miembros del personal médico que atendió al legendario futbolista Diego Maradona por presunta negligencia en su muerte en 2020. Un juez ordenó este miércoles iniciar un proceso judicial por homicidio luego de que un panel médico descubriera que el tratamiento de Maradona estuvo plagado de deficiencias e irregularidades. El futbolista murió a los 60 años en noviembre de 2020 en Buenos Aires tras sufrir un infarto mientras se recuperaba en casa de una cirugía de un coágulo de sangre en el cerebro. Pocos días después de su muerte, Los fiscales argentinos iniciaron una investigación sobre el personal de salud involucrado en su atención. El pasado año, el panel de 20 expertos designado para examinar las causas de la muerte encontró que el equipo médico de Maradona actuó de manera inapropiada, deficiente e imprudente. También concluyó que el futbolista habría tenido más posibilidades de sobrevivir con un tratamiento correcto en un centro médico adecuado, según el fallo judicial. Entre los imputados se encuentran el neurocirujano y médico personal de Maradona, Leonardo Luque, un psiquiatra y un psicólogo, dos médicos, un jefe de enfermería y camilleros. Todos han negado su responsabilidad en la muerte del exfutbolista. Los ocho serán juzgados bajo una definición legal de homicidio, en el que se le ve como la negligencia cometida a sabiendas de que puede conducir a la muerte de una persona. El delito puede acarrear una pena de 8 a 25 años de prisión, según el Código Penal argentino. Aún no se ha fijado una fecha para este juicio. Increíble, ¿no?
Óyeme.
Ocho médicos
ahí involucrados. Sí. Bueno, estos son algunos de los titulares que te compartimos aquí en Camino al Sol. Ya son las 7:33 minutos.